busquen sus Biblias a la epístola a los Efesios. Vamos a hablar de la bendición espiritual del creyente en Cristo. La primera parte, porque va a haber tres partes, es la primera parte. Y vemos aquí entonces, de 1 al 6, y vamos a las tres partes, termina con versículo 14. Pero de 1 al 6, la primera parte, dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Quiero comenzar hoy. Hoy vamos a hablar de nuestra bendición espiritual que tenemos en Cristo. Y ustedes pueden ver aquí: bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Había una mujer que se llamaba Hetty Green. Hetty Green era una mujer que cuidaba mucho de su dinero. Esa mujer murió en 1916, pero se ve que era una mujer no muy alegre, un poco amargada. Pero lo voy a explicar. Ella era muy cuidadosa de su dinero. Ella comía avena, oatmeal en inglés, y lo comía frío para no pagar para calentarlo. Lo comía frío. Su hijo tuvo una enfermedad en su pierna. Y ella buscó y buscó y buscó una clínica que lo hubiera atendido gratuitamente a su hijo, por caridad. Pero se tardó mucho y tuvieron que amputar la pierna de su hijo. Ella murió con un infarto discutiendo sobre el precio de skim milk. ¿Sabes qué es skim milk, verdad? La leche que no tiene grasa. Y por haber discutido por un precio de un galón de leche, le dio un infarto y creen que eso fue la mató. Ahora, ella tenía fama porque ella, su título era, muchos descubren su apodo, era la bruja de Wall Street. Otros decían la tacaña más grande en Estados Unidos. ¿Por qué? Con todo lo que les dije, esa mujer murió con 150 millones de dólares, que hoy sería como 2.5 billones de dólares. Pero buscaba manera de ahorrar. Ella no tenía dinero. El dinero lo tenía a ella. Ella invirtió en propiedades, invirtió en ferrocarriles, railroad, como de inglés. Ella invirtió, hizo sus millones. Pero murió peor que una pobre, con todos sus millones, porque ella no quería soltar ni un dólar. Ahora póngase a pensar, ella murió en 1916, más de 100 años para atrás. El valor del dólar ha devaluado. Lo que equivale hoy sería 2.5 miles millones, 2.5 billones. Sería una billonaria. Y no le importó que Jesús perdió su pierna. Ella pudo haber comprado un hospital, pero buscó un lugar gratis. Y como se tardó, perdió su pierna. Eso es la historia. Usted puede buscarlo. Es su nombre, Hetty Green. Busca y estudia un poco acerca de esa mujer. Y es muy triste. ¿Por qué comencé con ella? Porque ella murió siendo literalmente la mujer más rica del mundo. Y en aquel entonces las mujeres ni podían votar hasta en los 1920. Pero ella supo hacer dinero. Era un buitre económicamente y muy tacaña, al punto de que hasta le mató. Ahora digo eso porque nosotros somos ricos, más ricos que ella. Y la verdad es que si usted lee aquí en versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en, no dice lugares terrestres, pero en lugares celestiales en Cristo. Pero hay muchos cristianos tacaños, aun como ella, en las cosas espirituales. Entonces es muy importante entender eso. Hay muchos hijos de Dios que no tienen idea, no tienen la menor idea del verdadero origen y la naturaleza de su salvación. No tienen idea. Y en este capítulo 1 de Efesios, vamos a estar estudiando por partes. Ustedes que me conocen por muchos años ya saben que yo predico libros de la Biblia. Y entre los libros yo predico sermones temáticos. Ahora volvemos a estudiar expositivamente y vamos a exponer, estudiar e indagar con otras lupas espirituales el libro de Efesios, a los Efesios. O sea, hay muchos hijos de Dios entonces que no tienen la menor idea del verdadero origen y la naturaleza de su salvación. Son salvos, pero tiene una idea errónea acerca de su salvación. En este capítulo aprenderemos por qué Dios decidió salvar y adoptar a una raza caída de seres humanos. Porque vamos a ver que Él no nomás nos salvó, pero nos adoptó. Cuando Él nos adoptó, Él se convirtió en más que un Dios y Creador, se convirtió en Padre también. Tanto que una oración famosa, el Padre nuestro que estás en los cielos, que es nuestro Padre celestial. No cualquiera, muchos oran eso, yo sé, pero hay que decir que son salvos. Y vemos entonces también, hermanos, que no solamente nos adoptaron, pues Él nos llama a sus hijos y sus hijas. Y si Dios ha salvado a un gran número de personas a lo largo de la historia humana, la pregunta que debemos de preguntarnos es, ¿por qué y cómo logró tal cosa? ¿Por qué nos salvó? ¿Y cómo logró Él la salvación nuestra? No como yo logré mi salvación. Yo no logré nada, ni un pío. Fue Él que me salvó a mí y no por obras. No hay lugar para yo gloriarme. Es todo de Él. Entonces, es lo que vamos a estudiar en este capítulo. Y también capítulo 2, la verdad. Recuerda que Efesios se divide en dos, son como dos libros en uno. Los primeros tres capítulos, como hemos visto la semana pasada, les entregué los bosquejos que hice de ese libro. La primera parte es doctrina, doctrina, doctrina. La segunda parte, de 1 al 3, la segunda parte, comenzando con capítulo 4, es aplicación, aplicación, aplicación. Es decir que vamos a oír atentamente los primeros tres capítulos y vamos a ser hacedores en los últimos tres capítulos. Entonces vemos aquí primero la bendición espiritual del creyente en Cristo. Fue bendecido con toda bendición espiritual, versículo 3. Hoy en día hay un énfasis. Hay muchos. ¿Qué nombre puedo decirles? Bueno, gente falsa, que predican que Dios nada más nos quiere ver ricos y sanos. Si tú no eres rico y no tienes dinero y tú no eres sano, es porque no tienes fe. Si ellos equivalen fe con feria, tiene mucha fe, tiene mucha feria, tiene poca fe, poca feria. Así es, andamos rodeados de gente así. ni tengo que nombrar. No leas inglés o español, chino, hay de todo. Que dice que si tú eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del rey, tú mereces lo mejor. Pero la verdad es, la Biblia dice que no merecemos nada. Y todo lo que tenemos viene de un Padre bondadoso que derrama sobre nosotros sus dádivas. Todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto del Padre de las luces. No merecemos nada. Necesitamos, por ejemplo, comida para vivir, pero no la merecemos. Necesitamos aire para vivir, pero no lo merecemos. Hay muchos que mueren ahogados, asfixiados, pegados a máquinas para respirar. Necesitamos agua para vivir, pero hay gente que muere de sed. Necesitamos ropa para cubrirnos, pero hay gente desnuda en este mundo que trae un trapito nada más porque no tiene dinero. No confunde tu necesidad con tu derecho. Tu derecho es nada, nulo, cero. Todo lo que tienes, todo lo que tengo es porque Dios fue misericordioso y bondadoso con nosotros. Muy importante entender eso. Nunca mira en el espejo como Nabucodonosor, mira todo lo que he hecho. Y terminó como un animal por 7 años. Nada, y vuelvo a retirar, nada de lo que tú, bueno, tu pecado sí es tuyo, pero aparte de tu pecado, nada que tú traes es tuyo. Ni tu cuerpo ni tu espíritu es tuyo. Pertenece a Dios. Entonces, vemos entonces, primero, fue el creyente fue bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Entonces, mira aquí en versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchos dicen, dame mi money ahora, mi dinero ahora, como Esaú, que vendió su primogenitura por unas lentejas. La menospreció, despreció lo que Dios tenía para él. Y hay muchos hoy en día que nombran el nombre de Cristo, pero viven por lo que ven y no tienen su mirada en las cosas de arriba. Son como Esaú. Y nada bueno termina cuando pensamos así. Porque Dios dice, ustedes saben que tengo razón, léelo ahí capítulo 4 de Juan. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Dios no puede ser ganado con nuestro dinero ni con nuestros esfuerzos. Y Dios no es nuestro mesero que un timbrecito, un hey, ding, 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 en oración, dame esto, dame el otro. No es así. Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Ni los ángeles pueden decir eso, porque los ángeles no fueron adoptados y no fueron redimidos. Los que pecaron por toda la eternidad están perdidos. Y van a terminar el lago de fuego con su jefe, Satanás. Dios nos ha bendecido con tantas bendiciones que toda la creación gime, esperando, aguardando la manifestación de los hijos de Dios. La iglesia de Cristo es un pueblo celestial. Recuerda eso. Tú, mi hermano, tú, mi hermana, ahora un visitante aquí, si no eres salvo, no es para ti, a menos que tú te entregues a Cristo. Y tú puedes. Pero nosotros que hemos nacido de nuevo, que de veras hemos tenido un encuentro con Cristo, somos seres celestiales, orando a un Padre celestial. Es muy importante entender eso. Porque nosotros, hermanos, ustedes pueden ver sus notas, fuimos llamados con un llamamiento celestial, según Hebreos 3:1. Y nosotros, nuestra ciudadanía está en los cielos, Tenemos una ciudadanía celestial. Y eso se encuentra en Filipenses 3:20. Y nosotros también debemos de enfocar en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios Padre. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo pertenezco a una patria celestial, tengo una ciudadanía celestial, mi llamamiento es celestial, un día seré llamado a su presencia. Ahorita Dios me hizo sentar con Cristo en lugares celestiales, según 2:6 de Efesios. Entonces, ¿qué otra conclusión podemos llegar? Somos seres celestiales. Aún Cristo dijo que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y qué triste cuando seres celestiales viven nada más por lo que ven y lo que quieren y nunca tienen su mirada puesta en las cosas de arriba. ¿Estaré hablando con alguien aquí que ha confesado el nombre de Cristo, pero de veras su mirada no está en las cosas de arriba? Usted es un ser celestial. Comienza a vivir como uno. Ponga su mirada en las cosas de arriba. Por eso Dios nos ha bendecido con toda bendición celestial. Eso quiere decir que nosotros somos ricos. Como esa mujer que hemos visto, somos más ricos que ella. Pero muchos vivimos tacaños como ella. Y no aprovechamos de las riquezas que nos ha dado. Y vivimos como pobres, siendo ricos. Y no me digas muy a la ligera cuando le pregunto, ¿cómo estás, hermano? Bueno, soy pobre, pero soy rico en la fe. Porque a veces yo lo pienso, no lo he dicho, pero no se nota que eres rico en la fe. Anda chillando todo el tiempo, anda viviendo por lo que ves todo el tiempo. No tienes la fe de veras para andar como debes de andar. ¿Cómo que eres rico en la fe? ¿Dónde está esa riqueza? Yo no la veo. Y los del mundo no ven tampoco, por eso muchos no reciben a Cristo por medio de nuestro testimonio. Porque vivimos vidas terrestriales siendo seres celestiales. Lo vemos entonces, la iglesia de Cristo es un pueblo celestial. Somos peregrinos, no somos de aquí. Sí, a mí no me importa cuál es la ciudadanía en esta tierra. Puede ser americano, mexicano, de otra parte. Tu primera ciudadanía está en los cielos. Tú perteneces a una patria celestial. Tú tienes un padre celestial. Tu hermano mayor es el rey de ese reino. Entonces vemos entonces aquí. Y quiero que mira conmigo rápidamente en Colosenses 3. Colosenses capítulo 3. No está lejos de Efesios. Y usted mira aquí versículos 1 y 2. Sí, pues, habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora, vamos a entender eso más cuando llegamos a capítulo 2 de Efesios. Pero versículo 2, mire. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Por qué? Porque Cristo está sentado arriba, en el cielo. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿por qué tanta mirada en las cosas del mundo que nos agotea y nos agobia y no nos deja seguir adelante? Yo sé que tenemos que trabajar. Yo sé que tenemos que pagar los biles. La luz, el agua, la renta, la comida. Yo entiendo eso. Pero no debemos de nada más vivir para pagar cuentas. Estamos aquí para vivir para Cristo. Pagar cuentas es una necesidad. Es que no tengo. No se mortifique. Recuerde algo. La cuenta no es tuya, es de Cristo. Él se encarga de la cuenta si tú eres fiel. Tú tienes que mirar las cosas de arriba. Tú estás sirviéndole fielmente, estás dando a Él lo que es de Él, de tu tiempo, tus talentos y tus tesoros, estás dando todo a Él lo que es de Él. No se preocupe. Él se encarga de estas cosas. Él mismo dijo, las aves del cielo comen. Mira el campo, las flores del campo se visten. ¿cómo no dará de comer y vestir Dios uno de sus hijos? Pero a veces nos preocupamos tanto porque literalmente vivimos con otra mirada alrededor y no hacia arriba. Y esta bendición, con toda bendición espiritual que hemos recibido, es, ahora mire, en Cristo. ¿Usted ve el versículo 3 lo que dice? Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en dos lugares. Primero, en los lugares celestiales, en Cristo. Porque Cristo está en el cielo. Ahora, es muy importante que entendamos esto. Toda bendición en tu vida fluye. ¿Ok? A través de Cristo. Si Dios te quiere bendecir, te bendecirá a través de Cristo. Y eso es muy importante, ¿por qué? Y voy a hablar de eso hoy día de las madres, día de los padres también. Pero bíblicamente una familia bendecida a su máximo es cuando el hombre es la cabeza de la mujer. Y Cristo es la cabeza del hombre. Para que, y después los hijos reciben la bendición. Si los hijos han de ser bendecidos, mamá y papá tienen que estar sometidos a Cristo. Pero si mamá no está sometida a su esposo, no habrá mucha bendición en el hogar. Y muchas veces se nos olvida. La Biblia es muy clara. Hay dos cabezas en cada hogar cristiano. Cristo es la cabeza máxima, es la cabeza del hombre y el hombre es la cabeza de la mujer y los dos son cabezas de los hijos. Y si no es así, Dios no va a bendecir la familia según su potencial. Y francamente aquí hay muchas familias que los hombres no son cabezas como deben de ser. Por eso estamos perdiendo nuestros hijos. Y me voy a adelantar un poco aquí. Y francamente ya no me agrado, no me trae gozo, ninguna cosa placentera tener cultos de gratitud de los graduados. Hay que cambiar ese nombre. Ya no son cultos de los graduados, es culto de despedida. Porque la gran mayoría de los graduados ya no vuelven a la iglesia. Van para el mundo. Y mamá y papá justificando los que andan muy ocupados en sus trabajos cuando de veras nunca demostraron amor por el Señor cuando eran jóvenes. Ahora que son adultos se ven sus colores, pero todavía andamos pintándolos como santitos que aman al Señor, que están muy ocupados. Pero ustedes, yo he visto más casi 100 graduados en los años que he estado aquí, casi 40 años. Y le voy a decir, si 5 a 10 han seguido al Señor, es mucho. Así es. Ustedes ven los graduados que se sientan aquí cada junio, cada año. ¿Cuántos siguen al Señor? Van para el mundo. Y los padres justificándoles, en vez de confrontarles. Y eso está pasando. ¿Por qué? Porque en la mayoría de estos hogares que los niños crecen y se van, papá no ha sido la cabeza que debería haber sido en el hogar. Y Dios lo ha bendecido como uno quisiera. Yo sé que es duro, pero se lo digo porque es tiempo ya que tenga que haber un cambio. Pero yo creo que mejor cambiar el nombre y sea culto de despedida. Porque viene por 6 meses, 1 año y ya no viene. Y son puros niños y los viejos que oran los miércoles ya no aparecen. Y los domingos, esos que crecieron ya no vienen. ¿Por qué? Porque no cumplimos bíblicamente. Pero toda bendición es en Cristo. Y si Cristo ve que no hay orden bíblico en el hogar, Él lo va a bendecir. Porque Dios bendice a través de Cristo. Y Cristo siempre es sometido a su Padre. Cristo quiere bendecir a la familia por medio de ¿quién? Del hombre. Y cuando el hombre está sometido a Cristo, ahora bendición baja a la mujer, la madre. Y si ella está sometida a su esposo, la bendición baja a los hijos. Yo les digo eso. Pueden enojarse conmigo todo lo que quieran, pero los datos la verdad ahí está delante de nuestros ojos. Entonces, una de las palabras principales es la palabra en, E-N, que se repite muchas veces, 80 y tantas veces en este libro, pero en Cristo. Y si nosotros no entendemos eso, nunca vamos a recibir toda la bendición que Dios tiene para nosotros, porque nos ha vencido con toda bendición espiritual. Pero como dice en inglés, where is it? ¿Dónde está? Pues tenemos que mirar en el espejo y ver los culpables. Lo vemos entonces aquí, que en Cristo, usted mira aquí en versículo 3, termina con, en lugares celestiales, en Cristo. Pero después vemos también que el creyente fue escogido en Cristo. No fue escogido aparte de Cristo. No hay escogidos en Buda, y no hay escogidos en María y en los santos, y no hay escogidos en nadie menos que en Cristo Jesús. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, fue escogido en Él. Versículo 4. Según nos escogió en Él. ¿En quién? En Cristo. Fuimos escogidos en Cristo. Ahora, eso es muy importante entender. Porque nosotros vemos aquí por medio de quién fue Cristo. Él fue este instrumento o vehículo que el Padre usó para escogernos. Muy importante eso. Y fue escogido en Él, este creyente, o tú o yo, fuimos escogidos. Cada creyente verdadero, es muy importante, es un regalo del Padre para Cristo. Y fue escogido en Él antes de la fundación del mundo. Antes que el mundo existiera. Usted lee Génesis 1:1. Y vas a ver que aunque Dios creó este mundo, antes que creó este mundo, ella escogió a sus escogidos en Cristo. Desde antes de la fundación del mundo. Ahora, déjenme mostrarles, y es muy importante. Ve conmigo a capítulo 17 de Evangelio de Juan. Mira lo que dice Cristo en su oración antes de ser entregado. Esa es la noche en que fue entregado. Y sabe, cada año cuando el sumo sacerdote hacía una entrega para el pueblo, una entrega especial, un sacrificio, él oraba por el pueblo. Aquí Cristo está orando como sumo sacerdote en capítulo 17, antes de entregar su sacrificio, que era él mismo. Pero usted mira aquí en capítulo 17, y mira lo que dice Cristo en versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. ¿Sí? Cada creyente fue dado a Cristo por el Padre. Es un regalo del Padre para Cristo. Mire, tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Pues usted mira aquí otro en el versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Cristo no ora por todo el mundo, hermanos. Es una mentira si tú crees eso. Él mismo dice, yo no oro por el mundo. ¿Por quién ora entonces Cristo? Sino por los que me diste, porque tuyos son. Eso está muy relacionado con Efesios 1:3, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual antes de la fundación del mundo. Después usted mira aquí, versículo 11. Dice, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Otra vez, fuimos dados. Versículo 12. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre a los que me diste. Dios los guardó. Nada más Judas fue el único. Ahora, mire el versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. ¿Y cuándo contestó el Señor esa oración? Ah, pues cuando morimos o cuando viene Cristo. No, hermanos. No. Esa oración fue contestada 3 días después. Regresamos ahora a Efesios. Yo dije, había mucha doctrina aquí. Okay. Usted mira capítulo 2 de Efesios. Y yo me voy a tocarlo, no voy a predicar eso porque nos falta. Dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Después usted sigue leyendo versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Ya nos hizo sentar. Y así que cuando Cristo ascendió al cielo, Dios ya nos tomó en cuenta, es como hemos ascendido al cielo con Él. Ya estamos sentados con Cristo en lugares celestiales. Ya resucitamos con Cristo. Cuando Él resucitó, morimos con Cristo, fuimos justificados, fuimos juntamente crucificados con Él, aún vivimos. ¿Cómo? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. En otras palabras, cuando Cristo murió, Dios nos vio morir con Él. Cuando Cristo fue sepultado, Él nos vio ser sepultados con Él. Cuando Cristo resucitó, el Padre nos vio resucitar con Cristo. Y cuando Cristo sentó a la diestra de Dios Padre, Él también nos vio sentar con Él. Porque Él contestó esa oración, que donde yo esté, estén conmigo. Yo quiero que entiendan. Hay que cambiar la perspectiva aquí. Y no pensar, oh, un día voy a estar con el Señor. No. Tú ya estás con Él. Ese problema, cuando vivimos tanto por este mundo, no vemos esta verdad. So, regresamos ahora a capítulo 1 de Efesios. Entonces, el creyente fue escogido en Él antes de la fundación del mundo, porque Él fue dado a Jesús antes de que el mundo existiera. Pero usted lee el término, es pasado, me diste, me has dado. Ahí en capítulo 17 de Juan. Y usted ve aquí también versículo 4. Regresando a Efesios 1, 4. Que fuimos también, fue escogido con Él con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Mira aquí versículo 4. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dios nos llamó para que seamos santos. La Biblia dice, el llamamiento nuestro es un llamamiento santo. Dios nos llamó en santidad. No debemos de vivir en el pecado y en el mugrero. No debemos. Y tenemos que tener la mirada siempre puesta en Él, y Él nos va guiando. Es muy importante eso, porque muchas veces nosotros nos justificamos, es que yo no puedo, yo tengo que pecar. Mentira. A menos que no naciste de nuevo, ahí tienes que pecar. Eres esclavo del diablo. El Señor te liberó del pecado y de la autoridad del diablo en tu vida. Ya tú eres de Él, no del diablo. Tú no tienes que pecar. Y si tú pecas, porque tú quieres pecar. Si yo peco, porque quiero pecar. No, el diablo me obligó, como Eva. Es que me tentó. Ese es su trabajo. Qué horrible. ¿Qué tipo de diablo sería si no nos tentaría? ¿Cree que le va a echar porras? Él está cumpliendo con lo de Él. Él es un buen diablo. Él cumple con lo que tiene que hacer. Nosotros somos los que no cumplimos como hijos de Dios. Piénsalo. ¿Qué quiere que el diablo te eche porras? No. Él no es un cheerleader. Él viene a hacerte daño. Él viene a destruir, a matarte, a robar, hurtar todo lo que tú tienes. Mas Él ha venido, Cristo, para que tengamos vida y para que la tengamos, ¿qué? En abundancia. Entonces, no viene con esta tontería y ridiculeces que el diablo es muy fuerte para mí. No. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Muy importante eso. So, Él fue escogido en Cristo. Y en versículo 5, Él habla de la predestinación, que a muchos no les gusta. Francamente, al Señor no le importa una papa, si a ti te gusta o no, Él va a decir la verdad en su palabra. ¿Ok? Y yo tengo que ser su siervo. Como siervo tengo que predicar lo que Él dice en su palabra y no tratar de suavizarla y tratar de convencer que es otra cosa, cuando la Biblia es muy clara. Versículo 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Primero, Él predestinó al creyente en amor. Lo predestinó en amor. Muy importante entender eso. No es que Él nada más lo hizo así. En su elección de usted y de mí, tenemos que entender, lo hizo con amor. En amor nos escogió. Ahora es muy importante entender eso porque, déjeme decirle algo, antes que nosotros existiéramos, antes de nuestra existencia, Él ya nos amó. Porque ¿cuándo fue que nos bendijo y nos escogió? Antes de la fundación del mundo. Mucho más antes de tu nacimiento y el mío. Él nos amó antes de nuestra existencia. Si yo no puedo amar a nadie sin conocerle. Yo no puedo decir, yo siempre amé a mi esposa toda su vida o toda mi vida. Hubo un tiempo que la conocí. Y ahí es cuando me enamoré de ella. Y ustedes también. Ustedes no pueden amar hijos que usted no tiene. Cuando le nace esa criatura, ahora sí tiene ese amor. Pero si usted nunca tuvo un hijo, no lo puede amar hijo que nunca tuviste. Si nuestro amor está basado en nuestra percepción y conocimiento de alguien. Yo puedo amar a quien yo conozco. Pero ¿cómo puedo yo amar a alguien que ni siquiera ha nacido? Y Dios me ha amado a mí. Conociéndome, sabiendo todas mis malas obras que iba a hacer, Él sabía lo malo que yo iba a hacer, y créeme, ha hecho cosas malas, muchas antes de conocer a Cristo y muchas después. Y conociendo todos mis detalles, aún así me amó. ¿Me imagina usted? Ponte a pensar cómo todos tenemos, yo creo, esqueletos en nuestros closets. Todos tenemos cosas vergonzosas que hemos hecho. Y tal vez muy pocos o nadie lo sabe, nada más tú. Pero ella sabía. Y aún así te amó. Tienes mecha muy corta o muy enojón, Él te amó como quiera. Has robado, Él te ha amado como quiera. Has cometido fornicación, adulterio, aún así te amó. No le hace, Él te amó. Siempre te amó. Antes que tú naciste, Él te amó. Y te escogió. Y por eso es una de las enseñanzas que tú puedes entender. Más adelante vamos a ver que no se puede perder la salvación si de veras eres salvo. Pero vemos también que cada creyente fue también predestinado con un propósito para ser adoptados. Eso fue el propósito. Y usted ve aquí en versículo 5, en amor, habiéndonos predestinado, ¿para qué? Antes de ser salvos, antes de decir para ser salvos y para la salvación, Él dijo para ser adoptados. Es decir, que Él ya nos vio y nos escogió para ser hijos e hijas de Él. Qué bonito es eso. No me salvó nada más por medio de un equipo, me puso en un equipo, soy un soldado. No, soy su hijo también. Qué bonito, el Padre. Qué Padre, por eso está. Manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Por qué? Porque nos amó tanto. Y ustedes saben, la Biblia habla, Dios es amor. Pero aquí este amor, para siendo aún nosotros pecadores y enemigos, envió a su único Hijo a morir por nosotros. Esto es amor. Y después vemos también algo más. Fuimos, nos predestinó por medio de Jesucristo. Y aquí dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Cuando Cristo dijo en Juan 14, 6 a la gente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La única manera, no por medio de toda su religiosidad, y si tú quieres dar mucho dinero a la iglesia, lo recibimos, pero no te va a ayudar. Yo digo eso. Si gente del mundo quiere dar dinero, yo digo, ¿sabe qué? Pues el diablo usa ese dinero por mucho tiempo. Es tiempo que el Señor lo use también. Si hay alguien que no es salvo y quiere dar dinero a la iglesia, lo vamos a recibir. Pero hay que aclarar y decirle, eso no te va a salvar. El dinero no salva. Tú no puedes comprar la salvación. Pero Dios en su amor, Dios su único Hijo. Y la única manera hacia Dios, Padre, es por medio de Jesucristo, el Hijo. No hay excepciones. María no es igual que Jesús. Muchos de estos orando a María. Él nunca dirá no a su madre. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Y por supuesto, ¿sabes cuando hablaba él con ella? Nunca vas a encontrar que Jesús llamaba su madre, madre. Siempre decía mujer. El único tiempo que refirió a madre, hablando con Juan. Diciendo, hijo, aquí tu madre, madre, aquí tu hijo. Mas él no habló con ella, habló con el apóstol, que la cuidara. Mas cuando Cristo hablaba con su madre, nunca la llamó madre, la llamó mujer. Para enseñarnos que yo soy el camino, no mi madre, yo soy el camino. Pero muchos hoy en día piensan, así es lo que enseñan. Pues si tú vas a María, Cristo nunca negaría a su madre una petición. Ve a ella. Es como con a veces hay hijos que saben, con papá no pueden, va con mamá primero porque, porque sabe que es más suave, o viceversa. Busca uno de los dos que es más suave, ahí va. No es así, hermanos. Tú no puedes ir con María pensando que Cristo va a acercar. En primer lugar, Él es el único camino, no María. No debo orar a María, yo oro a Cristo. En segundo lugar, ya en el cielo ella no es su madre. Y esa relación se pierde con la muerte. Era su madre en la tierra. Toda relación humana termina en la tierra. Cuando uno va para el cielo, ya no es igual. Pero vemos también algo más. ¿Okay? ¿Por qué Dios nos predestinó para ser salvos? ¿Por qué? Porque Él quería hacerlo. Y aquí dice en versículo 5, en el fin. Porque según el puro, que es el 100% afecto de su voluntad. Déjeme decirle en términos más un poco vulgar y común, ¿por qué le dio la gana salvarnos? De todo. ¿Por qué quiso? No porque somos buenos y no porque merecemos algo, hicimos algo, un 1% de mérito, no. 100% la gracia de Dios. 100% puro afecto de su voluntad. ¿Ok? So, es muy importante entender eso. Dios nos salvó porque Él quiso salvarnos. No anda mirando en el espejo, yo soy tan guapo, tan bueno. No, hermanos. No sean vanos. No vamos a ser vanos y arrogantes y jactanciosos. La verdad es, a veces, como dice en Corintios, Dios no se escogió porque éramos los peores. Buscó lo más vil del mundo, dice la Biblia. Y un día vamos a ver que Dios dejó los mejores y escogió los peores y los convirtió en sus hijos. Aún dice, escogió lo que no es para deshacer lo que es. Entonces, vemos aquí, ¿por qué me llamó el Señor? ¿Por qué me salvó? ¿Por qué Él quiso? Ese es todo, puro afecto. Esa palabra puro es muy importante. No anda mezclando con otra cosa. No había nada en ti que le obligó a salvarte. Fue su puro afecto de su voluntad, ahí mezclado con su amor por ti. Entonces también, ahora versículos 6, y vamos a la segunda parte, donde dice, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Wow. Y primero, hermanos, hablamos aquí de la gracia. Y por medio de esa gracia nos hizo aceptos en Cristo, en el amado. Cristo es el amado del Padre. Ahora, déjenme explicarles algo aquí, es muy importante, ¿ok? El hecho de que una persona puede ser aceptada en Cristo nos revela que se está descuidando una verdad muy importante cuando la gente habla de Cristo y evangelizan. Déjenme decirles, hermanos, y es muy importante eso. ¿Cuántas veces hablamos del Señor y les decimos, está listo para aceptar a Cristo? ¿Está listo para recibir a Cristo? Y enfocamos en la persona y diciéndoles, tienes que aceptar a Cristo, tienes que recibirle en tu corazón. Y es verdad, yo no digo que no digamos eso, hay que recibirlo. Pero para mí hay otra verdad primero que hay que enseñar. Y esto es que el Señor nos acepta a nosotros. Porque si yo quiero aceptar al Señor, mas Él no me quiere aceptar a mí, ¿qué me sirve? Y en lugar de enfatizar nuestra aceptación de, o nuestra necesidad de aceptar a Cristo, yo creo que debemos enfatizar la aceptación de Dios de nosotros. ¿Sabes por qué soy salvo? No porque yo recibí a Cristo, porque Dios me recibió a mí primero y me permitió aceptarle. Porque yo puedo abrir una puerta a alguien, pero si la persona no quiere entrar, no va a entrar. Y lo que quiero decir es, yo puedo decir, Señor, entra en mi vida, mas si Él no quiere, Él no va a entrar. ¿Quién es que nos hizo aceptos en el amado? La gracia de Dios. Fui aceptado por Dios en el Hijo amado Jesucristo. Dios dice, aquí está mi puerta. Yo te acepto, pasa por esta puerta. Pero nosotros siempre enfocamos en el hombre, ¿verdad? El ser humano. Tiene que aceptar a Cristo. Oye, explícales primero. Si ellos tienen que ser aceptados por Dios. Porque si usted lee la Biblia, voy a hablar de mí ahora como cristiano. Yo amo a Dios porque me amó primero. Me dice la Biblia. No es que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero. Leyendo aquí, yo escogí a Dios porque Él me escogió primero desde antes de la fundación del mundo. Y ahora yo acepto al Señor porque Él me aceptó primero. Toda nuestra reacción, hermano, es una reacción. Dios toma la iniciativa en nuestra salvación. Yo no le busqué a Él, Él me buscó a mí. Por eso le busqué a Él. No hay nadie que busque a Dios, dice la Biblia. No hay nadie. ¿Cómo hemos hallado a Dios? Él nos buscó. Y en turno le buscamos a Él. Si usted mira en sus ofrendas y en sus diezmos, ¿por qué damos a Él? Porque Él nos dio primero. Y ahora le damos a Él. ¿No ven ustedes? Debemos de ser un reflejo de su vida y su propósito en nuestras vidas. Todo lo que somos. Ahora, porque soy santo. Debo de andar en santidad. ¿Por qué? Porque Él es santo primero y Él me ayuda a vivir en santidad. En otra palabra, Cristo dijo que Él es la vid y nosotros los pámpanos o las ramas. Y que sin Él, nada podemos hacer. Y sin Cristo, tú ni puedes recibir a Cristo. Es Él que te despierta, Él abre tu corazón y te hace ver. ¿Me explico? Por eso hay mucha profundidad aquí, hermanos. Entonces, es muy importante entender. Y cada uno aquí va a preguntar, Señor, ¿tú me has aceptado a mí? ¿Estás dispuesto a aceptarme, Señor? Pregúntale. Casi estoy seguro, si usted le pregunta eso, la respuesta va a ser sí. Porque no estás aquí por accidente. Y esa pregunta que tú haces, fue Él que puso esa inquietud en ti para que tú le preguntes. Después, vemos aquí que todo sucede para alabanza de la gloria del Padre. Mira 6a, la primera parte del versículo 6. ¿Por qué estamos hablando de todo eso? Dice Pablo. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Gracia de quién? Del Padre. Aquí está en versículo 1. Y versículo 3, perdón. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Déjame explicarles algo. ¿Sabes por qué son tres partes que estamos cubriendo aquí? Versículos 3 al 6 tiene que ver con la obra del Padre en nuestra salvación. Él nos escogió. En versículo 7, usted ve aquí comienza hablando del Hijo. Y en versículo 12 termina, 7 al 12, que el Hijo nos redimió. Él es nuestro Redentor. El Padre nos escogió, el Hijo nos redimió con su vida. Y después, versículos 13 y 14, es la obra del Espíritu Santo. Él nos selló. So, ven ustedes, el Padre escogió, eligió, el Hijo redimió y el Espíritu selló. Y se ve la obra de la Trinidad en estos primeros 14 versículos. Por eso estamos estudiando por tres partes. Estamos enfocando ahora en la obra del Padre Celestial, que nos adoptó. Pero Cristo es el instrumento que Él usó para adoptarnos y salvarnos. Pero la semana próxima vamos a hablar de la obra del Hijo, que hizo Él. Y después usted ve cómo termina el versículo 12. A fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Gloria de quién? De Cristo. El versículo 14, ¿qué dice? Es que es las arras, el Espíritu Santo, de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria, la gloria del Espíritu. Lo ven ustedes, esos primeros 14 versículos están hablando de la gloria de Dios, primero del Padre, después del Hijo, después del Espíritu Santo, y cómo los tres tuvieron y tienen algo que ver en nuestra salvación. Yo sé, para algunos parece muy complicado. Por eso yo les dije, y lo vuelvo a retirar, hermanos, reenfatizar, leer Efesios una vez por semana. Son 6 capítulos. De lunes a sábado, leer un capítulo por día. Y cuando viene el domingo, van a estar más preparados. Pero algo más, póngase a orar antes de leer y pide al Espíritu Santo que te ayude a entender. No cuentan nada más con su pastor que les va a alimentar. Aprenden a alimentarse a ustedes mismos. Eso es lo que va a ayudar su crecimiento espiritual, hermanos. Cuando trabajamos juntos, yo me preparo, pero ustedes también hacen su parte. Pero hay mucha gente floja que no les gusta leer. Ni un capítulo por día no pueden leer. Increíble, hay gente así. Aquí no hay, pero hay gente así, estoy diciendo, no ustedes, ¿ok? Entonces, muy importante. Vemos aquí entonces, por la gracia del Padre y el creyente fue hecho acepto. Y eso es algo que vale la pena alabar a Dios. Y por eso dice aquí en el fin, en el principio, después que habló de la adopción y la predestinación, dice versículo 6, todo eso. Noten ustedes, no hay un punto y coma. Usted no encuentra el punto hasta el versículo 14 es una declaración grandísima con muchos comas. Pero el punto se encuentra en el versículo 14. De versículo 3 al 14 es una sola declaración. Estamos nosotros como una carne, un ribeye, algo cortando un pedacito a la vez. Hay mucha vianda aquí, hermanos. Mucha carne. Lo creo que entienden, ¿verdad? Entonces, ven ustedes. Por la gracia del Padre, el creyente fue hecho acepto. Entonces, en versículo 6, para alabanza de la gloria de su gracia. Piensa, por gracia somos salvos. Él habla de eso en versículo capítulo 2. La gracia de Dios tuvo mucho que ver con nuestra salvación. Y también, alabanza de la gloria del Padre, la elección y la adopción del creyente es para la gloria de la gracia del Padre Celestial. Fuimos salvos para su honra y su gloria. Todos los llamados por mi nombre, para gloria mía, los he creado. Dice Dios en Isaías 43:7. La razón por tu salvación es para que Dios sea glorificado en tu vida. No, nada más para que, no es nada más un bombero celestial que te sacó del infierno. Te salvó para que Él sea glorificado en tu vida y en mi vida. ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, un creyente regenerado, que es de que nacido de nuevo, nació en una familia riquísima. ¿No puedes pensar alguna vez, ay, cómo sería nacer en una familia como alguien como Trump o Bill Gates y tener lanchas grandes y tener Cadillacs y Mercedes de los nuevos y casas para acá, multibillonarios? La Biblia dice, no te preocupes. Por toda la eternidad, tú naciste en una familia riquísima. ¿Dónde está mi riqueza? Está en el cielo, reservado, esperando tu venida. Pero ahora Dios nos ha bendecido también. Tenemos poder en la oración. Tenemos gozo del Señor. Tenemos todo lo que Él ofrece a nosotros. Pero a veces vivimos con esa mujer muy tacaños y no disfrutamos de todas las riquezas que nos ha dado. Un creyente verdadero fue escogido por el Padre Celestial en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Has puesto a pensar antes de esas montañas hermosas, las cataratas de Niágara, esas subidas y bajadas del sol? Ella te había escogido. Dice, tú vas a ser mi hijo, tú vas a ser mi hija. Ni siquiera existíamos, pero ya nos había escogido. ¡Qué bonito! Y un hijo de Dios es un ser cuyo comienzo, ahora mire, presta atención aquí, su comienzo, su esencia, tu naturaleza, tu ciudadanía y patria es celestial. Tú eres una persona como hijo de Dios, hija de Dios, una persona celestial. Tu ciudadanía está en los cielos, tu patria está en los cielos. Tú eres en tu esencia. Cristo vive en ti, tú eres celestial. Tú tienes todo. Tú no eres de este mundo. Deja de amar las cosas de este mundo. Ama a tu Padre más. Y un hijo de Dios es salvo solo porque Dios lo hizo aceptable. Dios nos hizo aceptados en el Hijo. Porque Él quiso. Y todo esto, tu salvación y todo lo que pasa en tu vida, aunque a veces no es agradable al momento, es para tu bien, sí, pero es también para la gloria del Padre. Tú eres un instrumento escogido para que Él fuera glorificado. Y no nada más aquí, pero por toda la eternidad, delante de toda su creación, Él va a ser glorificado en ti y en mí. ¡Qué privilegio! Y digo, nada más tocamos unos versículos, nos falta todo el libro. Le digo, hermanos, somos súper bendecidos. No hay manera de explicar. Él dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Quiere decir, la abundancia no acaba con mi muerte, apenas va a empezar. Aún voy a disfrutar todo lo que tiene para nosotros. Entonces vamos a orar y vamos a ponerse en la mano del Señor. Padre nuestro, gracias Señor por tu amor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has dado. Pues, ¿qué sería de nosotros, Señor, si no hubiera sido por ti, Señor? Pero tú eres un Dios tan fabuloso, Señor, majestuoso, maravilloso. Y te damos toda la honra y la gloria, Señor. Y gracias por habernos salvado, Señor. Pero tal vez hay alguien aquí o alguien mirando ahí por el internet, Señor, que todavía no ha disfrutado de esa bendición. Abre su corazón, abre sus ojos, para que él o ella entienda, Señor, que Jesús, tú eres la única puerta, único camino al Padre. Toca corazones, Señor. Y los que te conocemos, ayúdanos a vivir más para ti y a apreciar más lo que tú nos has dado en los lugares celestiales. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén.